La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. I'm sorry to say I didn't know a name. La Hilacha Voladora emprende el vuelo. Tengan ustedes muy buenas noches y este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre un tema que nos causa a veces un poquito de escozor. Una de las grandes, de los grandes temas que quedan por ahí olvidados o que quedan relegados o de los cuales la gente no quiere saber, y el tema es transexualidad. Para hablarnos sobre el tema, invitamos a Daniel Carmona. Él pertenece a la Agenda Nacional Política Trans, que a su vez es parte de la coalición T47, y además a Archivos y Memorias Diversas. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estoy muy bien, gracias.
Cuéntanos un poquito, primero que nada, ¿quién eres? Y ¿qué haces aquí? Evidentemente fuiste invitado, pero ¿qué haces aquí?
Bueno, pues, ¿quién soy? Pues, soy Daniel Carmona, tengo 22 años, estoy a punto de iniciar la licenciatura en Comunicación y Cultura, y, pues, normalmente hago activismo.
¿Por qué haces activismo?
¿Por qué hago activismo? Qué buena pregunta, nunca había tenido que verbalizarlo así, pero bueno. Hago activismo porque se me hace muy injusta la situación en la que están todas las personas, ¿no? En especial la población trans. Creo que el Estado y la sociedad tienen una deuda social muy grande con la población trans.
¿Por qué una deuda social?
¿Por qué una deuda social? Porque somos desde invisibilizados hasta violentados en muchos de los casos. O sea, y violentados no solo de manera física, también yo creo que esta violencia como estatal por la falta de derechos, ya que en muchos lugares ni siquiera accedemos a algo tan básico como es la identidad.
Muy bien, vamos a empezar por el ABC y explícame por favor un poquito, o explícale a la audiencia un poquito, ¿por qué hablas de somos cuando estás hablando de población trans?
Hablo de somos porque soy un hombre trans. Por eso.
¿Qué se define como?
No sé, no me gusta definirlo, solo soy ya.
Ok, perfecto. A lo que quiero ir es, ¿por qué trans? O sea, tú eres un hombre ahorita y andas como hombre y te llamas Daniel y andas por todos lados. Es más, te llamas Daniel Fernando Carmona. Pero,
¿por qué el trans?
Ajá.
Porque en algún momento a mi madre cuando nací se le ocurrió decir que era una niña.
¿Se le ocurrió decir?
Sí, se le ocurrió decir gracias a estos estándares sociales, ¿no? De que ya sabes, naces, te ven de cierta forma y dicen, es mujer, o es hombre. Uh-huh. Y a la gente, pues, no le importa realmente lo que tú puedas llegar a pensar o sentir en algún momento.
Uh-huh. O sea, tú en un momento dado tú fuiste registrado como niña.
Exacto.
¿No? Porque había algo ahí que se veía que eras niña.
Exacto.
Y de repente resulta que en tu desarrollo te diste cuenta que no.
Sí, algo así.
¿Cómo te diste cuenta? ¿O qué pasó? Cuéntanos esa historia.
Pues, ¿qué pasó? Pues, un día, como no tenía como, ¿qué habrá sido? 6, 7. Me senté a la mitad del recreo, literalmente, y dije, ¡qué aburridas son las niñas!
¿Y entonces?
Dije, ¿qué hago sentado? ¿Qué hago sentado aquí? Y me paré y me fui a jugar con los niños. Y de ahí descubrí que todo era más divertido. Y empecé como a relacionarme más así, y vi que estaba como mucho más cómodo. Y dije, genial. hay algo raro. Y luego tenía como 10. Y literalmente me paré y le dije a mi abuela: no quiero ser niña.
¿Y qué te dijo tu abuela?
Se me quedó viendo muy extraño y luego me dijo: ok, bueno. Me dijo, tienes como 10 años, no sabes lo que quieres aún. Espérate tener 18 y luego ya dices lo que quieras y haces tus tonterías. Me dijo, mientras, solo aguántate, ponte lo que te dice tu mamá y haz lo que tienes que hacer.
Uh-huh.
Eso me dijo.
¿Qué se sentía?
¿Cuando me dijo eso?
No, vestirte como te... ponerte lo que te ponía tu mamá.
No sé, solo se sentía muy extraño. Todo era perfecto siempre y cuando no me quisiera poner un vestido, cosa que era siempre, porque... mi mamá era muy de esas personas que ponte este vestido y los zapatitos y que el moñito y que todo. Y yo así como... no, o sea, como que una parte de mí decía, pues no se me ve mal, pero no me siento bien. No sé.
¿Te identificabas con ello?
No, realmente no. O sea, creo que me identificaba en ciertos puntos de todo este rol, en el sentido de que yo entendí que era necesario que aprendiera, no sé, a lo mejor a cocinar, a barrer o ese tipo de cosas. Pero porque en mi mente nunca fue algo de mujeres.
Claro.
O sea...
claro, digo, finalmente barrer, trapear, sacudir es algo que debemos aprender a hacer todos, ¿no?
Exacto, pero aquí lo que no he mencionado también es que yo vivía en un hogar como muy tradicionalista.
Uh-huh.
Donde sí, los hombres no entraban a la cocina ni de chiste.
Ok.
En algún punto, ¿no? Digo. Entonces era como esas ondas de no deberían de hacerlo. Porque mejor siéntate y yo te atiendo. Y así. A mí eso no me parecía como tan extraño. Porque para mí era como, solo es algo que se hace.
Ajá. Yeah. Ahora, tú te das cuenta que hay esta situación que tú quieres ser niño. Y... dices que tú tenías como 10 años, entonces luego viene, pues, por supuesto, la secundaria, viene la prepa, viene todo esto. ¿Cómo va siendo tu proceso?
Pues empezó a ser algo un poco traumatizante, por decirlo así, un poco incómodo, por el hecho de que vas viendo como todos estos cambios físicos y vas cayendo, ¿no? Como en cuenta de realmente lo que te están diciendo que seas. Digas así de, ok, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que está cambiando? O sea, no quiero esto, ¿qué hago? ¿No?
Uh-huh.
Entonces, no te queda más que de dos. O agarras y vives toda la vida incómodo, o lo aceptas y ya. En ese momento había optado por decir, pues ya qué, así son las cosas, ya me fregué, ya algo, no sé, ya solo me quedo así, ¿no?
Uh-huh.
Y... pues estaba yo como en ese proceso de resignarme, ¿no? Luego viene también como la gran confusión de mi vida, porque con el tiempo descubrí que no solo quería ser niño, también soy bisexual.
Ok.
Sí.
Cosa que además para mucha gente puede ser como un problema, ¿no?
Exacto, sobre todo por esta onda de que la gente te dice como de, bien, quieres ser un hombre. Y aparte eres bisexual, entonces, pues yo no le veo el chiste, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita mi pareja es un hombre, ¿no?
Uh-huh.
Literalmente un amigo me dijo, pues si vas a andar con un hombre, ¿para qué te cambiaste?
Claro.
Y yo así de, ¿qué? O sea, no, es muy diferente el cómo me identifico y lo que soy, a qué me gusta o quién me gusta.
Este es un punto muy importante, ¿no?
Ajá.
Que tiene que ver con esta cuestión de identificación, de identidad, de saber quién eres, ¿no?
Exacto. Sí, pero bueno, volviendo a este proceso, fue como la onda de que descubro que soy bisexual. Mi pobre cerebro simplemente no lo admite. Y empecé a andar como intenté solo andar con los chavos que me gustaban.
Uh-huh.
Luego de repente llegó como una chica la cual me fascinó de todo a todo y dije, bueno, ya, no importa, ¿no? Y ahí fue cuando mi mente empezó como en esta mecánica de, pues bueno, quiero ser niño, esto es más normal. Entonces es cuando en algún punto dije, oh, no, en ese momento creo que soy lesbiana. Y no es lo que estoy creyendo y por eso es que pasan estas cosas, ¿no? Me pasé así como algunos años pensando eso. Luego... como cuando tenía como 18, Me atreví realmente a decirle a alguien lo que sentía y fue precisamente a esta chica. ¿Qué se llamaba? Fernanda. Fernanda la quise mucho y me atreví a decirle así como de, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser un niño. Y me dice, ah, ok. Entonces sí se sacó de onda. Pero me dijo, pues si quieres hacerlo, ¿por qué no lo hayas? Porque yo así como de, bueno. Y entramos mucho como en esta dinámica de roles de, ah, bueno, pero como eres niño tienes que hacer esto y lo otro. Y entonces me cuidas y entonces tienes que ver por mí todo el tiempo y tienes que hacer todo por mí, conmigo. Y yo así como de, ok. Y en ese momento, como yo tampoco tenía como una idea muy clara de todas estas cosas de construcciones sociales e identidades, entonces me pareció perfecto. Y así estuve como un año. No, como sí, como un año, porque ya estaba como un poco más grande, ¿no? Total, fallece mi abuelo, terminamos. Y pues ya seguí mi vida como si eso nunca hubiera pasado. Hasta hace año y medio, algo así, que entré a un curso de precisamente sobre sexualidad y cosas así. En las cuales conocí a dos hombres trans. Y se me movió el mundo, literalmente. Porque desde ahí no me pude sacar la idea de la cabeza de que todo lo que siempre fui era algo real. Y que podía realmente vivirlo, hacerlo y... Luego me dio miedo. Y eso lo dejé así.
¿Por qué te dio miedo?
Porque te pones a pensar qué va a pasar con la familia, la misma sociedad, qué es todo lo que debes de pasar para llegar a ese punto, ¿no? Porque todo es un proceso.
Esa es una parte que es muy interesante. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿cómo viviste esto?
Ah, bueno, todo empezó hace como 11 meses, por decirlo así. En los cuales yo ya me he involucrado en el activismo. En una fiesta de una compañera en ese momento de trabajo, por ejemplo, así. Fue su cumpleaños, fuimos a su casa. Y se acababa de integrar una chica trans al grupo, ¿no? Se llamó Julieta. Yo empecé como a tener ahí mis ondas con ella. Pero y se me hacía como muy interesante, ¿no? Y se me hacía muy valiente ella por estar haciendo todo eso. Luego, total, un poco antes, como por ahí del 2 de septiembre, algo así, me atrevo a mencionarle lo que yo estaba sintiendo. A lo que ella me dice, ya lo sabía.
¿Cómo?
Ajá, o sea, le dije, es que realmente estoy bastante harto de vivir así, porque no siento que sea yo. Yo, más bien, soy un chico, y Gary me dice, ya lo sabía. Y yo, ¿qué? Y le digo, llevamos un mes de conocernos, ¿cómo lo puedes saber? Me dice, se te nota. Y yo, ¿por qué? Dice, actitudes, dice algunas cosas que se haría normalmente una chica. Dice, más bien me sorprende cuando haces cosas que haría una chica. Y yo así de, ok.
Ok.
Está bien. No, sobre todo porque yo estaba como en una onda de que me arreglaba mucho en ese momento, como olvidarme de todo lo que pasaba. Y ya, me dijo así como de, ok, bueno, ya me lo dijiste, eso es un buen paso, ya lo que vaya pasando será como tú quieras. Y me dice, sabes que yo te apoyo, y aquí estoy. Y, ok, gracias. 4 de septiembre, me levanto muy estresado. Ella lo notó, y literalmente me sometió en el piso una hora para que le dijera cómo quería que me llamara.
Ok. Te sometió en el piso una hora.
Sí.
Tú así con el cuchillo en el cuello ahí.
Casi, o sea.
La yugular.
Sí, casi, para que le dijera mi nombre. Porque yo no me atrevía a verbalizarlo.
Te va a ser muy difícil eso, ¿no?
Sí, porque es el momento en el que ya realmente te reconoces como tal. Entonces fue muy chistoso. Porque una hora y la pobre mujer y la va diciendo, a ver si llego tarde al trabajo, va a ser tu culpa, así que habla. Y fue cuando dije, ay, bueno, ya, rayos. Entonces ya le dije, Le dije, bueno, es Daniel, siempre he pensado que es ese nombre. Y agarré y me dice, ok, perfecto. Y ya. Y luego de ahí fue como este proceso de empezar a decirle a unas cuantas personas. Y así poco a poco, ¿no?
¿Cómo lo fueron tomando? ¿Cómo lo hiciste?
Pues, he de decir que tengo mucha suerte, puesto que siempre he estado, ¿no?, en su mayoría, en un ambiente bastante... bueno, un ambiente de aceptación, ¿no? Uh-huh. Puesto que casi toda la gente con la que convivo son ateístas. Entonces, bueno, realmente algunos me dijeron que tenía delirio trans. Alonso me dijo eso. También Javier Lizarra pensaron eso. Pero era normal, ¿no? Digo, ya me llevaban como año y medio de conocerme con un chico.
Claro, ajá.
Luego, hubo otras personas que me dijeron, bueno, va, está bien. No me meto con lo que tú quieras, con lo que tú quieras hacer. Pero debes de ir a terapia para que vayas como asimilando el cambio. Luego ya, debes de pensar si quieres entrar en tratamiento hormonal. Y ya, de ahí en fuera, pues debes de ir haciendo como esa transición social también. ¿Sí?
Ok, ¿esta cuestión de la terapia lo tomaste?
Sí.
¿Te sirvió?
Sí.
¿Qué características tiene que tener un terapeuta que hace esto?
Pues en primera que no sea como uno de esos terapeutas que últimamente dicen que es curarte, ¿no? Pero...
bueno, obviamente, pero...
pues más bien tiene que tener como experiencia en el tema, ¿no? Yo creo. A pesar de que aquí en el Distrito Federal se habla de que hay solo algunas personas que son, tienen como expertices en el tema, yo creo que sí, nada más. Ellos son los que tienen como la expertise. Pero hay varios terapeutas que sin duda saben llevar bien el tema. Yo hasta ahora he estado con dos. Y han sido experiencias bastante gratas, ¿no? Porque te ayudan como a empatar todo lo que vivías, pensabas con ahora. Y creo que es algo muy importante, ya que he visto que en muchos casos, muchas personas trans agarran y se quieren olvidar de lo que vivieron antes. Uh-huh. Cuando no, o sea, es como esta onda de aceptar lo que viviste, ver... yo lo veo como el hecho de, en mi caso, ver que sí era Daniel y que no. Uh-huh. Que era como de parte de esta máscara, parte de esta actuación. Y quedarme con ello, ¿no? Y ya. Solo eso, para ir construyendo, ¿no?, y aceptando y ver cómo las demás personas lo van a hacer.
Y en el asunto social, o sea... esto me interesa porque de pronto hemos tenido algunas preguntas de personas trans o de personas gays o lesbianas o bisexuales que quieren abrir como esto hacia, o sea, abrir su situación hacia la gente, hacia las personas, hacia su entorno. Y lo cierto es que la pregunta que llega de pronto al programa es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo a la gente? Y quiero que esto salga del... por parte de la gente que lo ha hecho directamente, ¿no?
Mi terapeuta me dijo algo muy interesante. Nos vivimos la vida pensando cómo dejar un closet porque todo el tiempo nos han dicho que es algo raro, que es algo anormal. Cuando realmente la aceptación viene desde que ven que tú mismo no lo ves así. A mí me ha funcionado mucho. Porque yo, por ejemplo, no llego con la gente y les digo, ay, es que tengo algo que decir. No, o sea, a lo mejor con la única persona que sí me costó como trabajo y que sí tuve que manejarlo como de manera un poco más... de una manera diferente que con ninguna, pero es porque uh-huh. Es un caso aparte. Pero en sí, normalmente con... incluso con las demás de mi familia, con mis amigos, solo fue la onda como de lo estoy viviendo y a lo mejor sí te lo menciono, pero para que ya no me estés hablando en femenino. Pero solo lo estoy viviendo, te invito a que compartas esta nueva etapa, porque al fin y al cabo sigo siendo yo.
¿Cómo lo tomaron?
Ha habido reacciones de todo tipo.
Bueno, empezamos por tu mamá. Digo, finalmente creo que es lo que más miedo nos da a las personas, ¿no?
Mi mamá tiene como sus ratos, porque también tenemos que entender que es un proceso. Uh-huh. Mi mamá tiene sus ratos en los cuales me habla en neutro, en los que me habla en femenino, en los que me hablen masculino o en los que no me habla.
Ok, pero eso ya me imagino que responde a otras cosas, ¿no?
No, responde a lo mismo, o sea, es que tiene miedo, yo creo, a todo lo que pasa, porque en sí la he visto que es muy linda, incluso frente a mis demás familiares, le dice cosas como, no te metas, o sea, lo que esté haciendo en todo caso me concierne a mí y a lo que esté haciendo, pero nada más, no, los demás no tienen derecho a mí.
O sea, yo te defiendo.
En ese sentido, sí, pero uh-huh. No tienes derecho ni a juzgar, ni a nada, en todo caso puedes opinar y ya sabremos si hacemos caso a tu opinión. En ese caso, se lo agradezco mucho. Uh-huh. Pero pues también entiendo como esta otra parte, ¿no? Que es como de, ahí salimos, pero no sé cómo hablarte, no sé qué hacer, no sé nada. Porque siento que tiene como esta cosa de, ¿y qué pasa si la gente se da cuenta? ¿Qué pasa si esto? Cuando ha ido viendo que estamos en la calle juntos y no pasa nada. O sea, la gente así como de, joven, ¿qué quiere? O pásale, joven, y así, ¿no? Hoy la otra vez estábamos en un restaurante y estábamos comiendo, le dicen una señora así de, ay, mira qué lindo el joven que la trae y que la acompaña, y así, yo así de, así como de, ok, o sea.
Oye, pero ¿tu mamá se acercó a algún grupo?
No, mi mamá es mucho del pensamiento de las cosas se ven en casa, entonces, estoy intentando que se acerque a un grupo, de hecho, que existe de familias. Uh-huh. Para personas trans, que se llama Transformando Familias, que de hecho quien me habló del fue otro chico. y pues es lo que estoy intentando hasta ahora, ¿no? Pero creo que mi mamá está todo reaccionando bastante bien. Porque no me, si bien a veces sí me dice algunas cosas, no me limita ni nada. Uh-huh. Solo me deja vivir.
¿Y las demás personas, las demás personas de tu familia, alguien te dejó de hablar, por ejemplo?
No, solo no quieren ver. Y a veces me insultan un poco, pero solamente no los pelo.
¿Te insultan un poco o sea, directamente a ti?
Sí, sí, pero suelo no hacerles caso ya, o sea. Digo, si no me va... Yo no van a decirme algo constructivo para que les hago caso, ¿no?
Claro.
Me desgasto más en estar escuchando sus críticas. Porque al fin y al cabo, lo que me digan no va a cambiar lo que soy.
Claro. Y bueno, yo creo que finalmente sí se requiere una gran valentía y una cuestión como de saber muy muy bien qué eres, quién es y qué quieres, ¿no? Para poder hacer algo como lo que tú hiciste.
Pues, no lo sé, solo lo estoy viviendo.
¿Y te está yendo bien?
Sí, la verdad sí. Creo que soy bastante afortunado en cómo me está yendo. Porque sí, o sea, sí he tenido reacciones como malas y he perdido algunas personas en el camino. Pero lo veo desde el punto de, si no están ahí ahora es porque no debieron estar ahí nunca.
Claro, por supuesto.
Y también he ganado mucha gente muy valiosa.
Eso seguro. La Hilacha en este momento va a tomar un respiro. Regresamos en un momento. Usted que nos está escuchando, no se vaya. La Hilacha retoma el vuelo platicando con Daniel Carmona de la Agenda Nacional Política Trans y la que pertenece a su vez a la coalición T47 y además integrante de Archivos y Memorias Diversas. Daniel, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Y bueno, habíamos estado platicando en la primera mitad del programa de toda esta parte afectiva, como de una forma emocional que viviste en este proceso o que has vivido en este proceso trans. Me gustaría que ahorita habláramos sobre esta otra parte que es el activismo. ¿Cómo conectas tú con el activismo? Bueno, primero que nada, dime qué es un activista.
Pues, un activista como yo lo concibo, uh-huh, es alguien que hace algo, cualquier cosa, ya sea desde incidencia política, visibilización, documentación, de procesos sociales que tienen que ver con, muchas veces con derechos o cosas por el estilo. En este caso yo sí me enfoco mucho en lo que es derechos y pues yo sí intento estar como metido mucho en esta onda de incidencia política e información y así. Digo, no por nada estoy en esas dos asociaciones.
En las dos asociaciones.
Bueno, los dos grupos. Ajá.
Muy bien. ¿Cómo contactas con el activismo? O sea, ¿cómo es que tú te vuelves activista?
Pues empezó como un rollo mucho de estoy en la prepa, no me gusta lo que está pasando, me acerco a esas personitas que todo el mundo dice que no hacen nada más que drogarse, pero que sí hacen mucho, los activistas de la escuela, Y después como que me empieza a entrar como el gusanito, ¿no? De, a ver, vamos a hacer algo más, qué más hay, ¿no? Específicamente con el activismo, por decirlo así, LGBT, fue porque un día, así hace 2 años, se me dio la gana mandar un mensaje a la página de la marcha de para preguntar cómo salía todo eso. Me dijeron, acércate, entrégate, ve qué pasa. Y ahí, precisamente, conozco al oso. El cual, mientras íbamos al final de la marcha, ya como llega para ir hacia el Zócalo, me empieza como a platicar un poco de todo lo que pasa, y a clarificar algunas cosas que yo ya había medio visto de la historia del movimiento. Entonces, desde ahí como que me empieza a llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Luego, por X o Y cosas, me desapareció un rato, pero el siguiente año que vuelvo, conozco a más personas, empiezo como a checar más lo que pasa y simplemente ahí aparecí en el mapa.
Ahí apareciste en el mapa, pues nada más que bueno que apareciste en el mapa.
Sí, gracias.
Perdón, ahí me gustaría saber qué es esto de la Agenda Nacional Política Trans.
Bueno, yo primero que nada yo me acabo de integrar recientemente. Es una red nacional de tanto activistas como organizaciones, precisamente que hablan del tema trans o son personas trans, más que, o sea, personas trans que tienen como grupos de activismo.
¿Cuál es su función?
Precisamente, como habla de ahí, es como abordar, ¿no?, los puntos trascendentales en cuanto a política, ¿no?, lo que hay, ¿no?, de derechos humanos, derechos de todo tipo. Ahí es como que se conjunta todo. Porque conjuntamos muchas.
¿Cuál es la importancia de que haya una Agenda Nacional Política Trans?
Pues en sí creo que es como poder abordar los temas específicos, ¿no?, las necesidades específicas de lo que es la población trans.
¿Qué son, por ejemplo?
Pues en muchos lados, incluso todavía aquí en el Distrito Federal, identidad, salud, trabajo, o sea, son como temas muy básicos, los cuales aún no están cubiertos.
Cuando dices trabajo, ¿qué se está pretendiendo? ¿Que llegue alguien a darles trabajo?
No, que se den, que haya como las condiciones para que uno pueda dar trabajo, porque por ejemplo dentro de la misma población tenemos muchas personas que son ingenieros, navales, tenemos abogadas, diseñadoras gráficas, y a veces por el simple hecho de ser personas trans no pueden ejercerlo.
No les dan trabajo. ¿Esto a qué se debe?
Primero que nada es a la falta de los documentos, los cuales concuerden, ¿no? Los cuales reconozcan legalmente tu identidad de género, la identidad que tú asumiste. Ya que normalmente es como, ok, llegas, te sientas, ven así de, mira, es un chico, ¿no? Ven tus papeles y se quedan así como, ¿qué? Y no saben qué hacer, qué onda, y solamente por ese tipo de cosas no te dan el trabajo.
¿Es suficiente con que haya leyes que amparen a las personas trans?
No, eso es un hecho, no es suficiente. También hay que hacer mucho trabajo de sensibilización, información, ¿no? Que eso también tiene mucho que ver con lo que uno como sociedad civil hace. Pero no es suficiente, pero sin embargo sí son necesarias todas estas reformas, políticas públicas, las cuales no se trata de crear, como en muchos casos, políticas totalmente exclusivas, porque también estás discriminando en ese sentido, pero sí se trata de que haya las condiciones, ¿no?, para ello. Por ejemplo, algo muy un ejemplo que podemos ver muy claro es en el tema de salud.
Claro.
Ya que ahí necesitamos salud básica como todo mundo, y a veces pasa este ejemplo como muy discriminativo, muy discriminatorio, en el cual por ser persona trans lo primero que hacen es hacerte una prueba de VIH, sobre todo a las mujeres trans. Y tú así de, no, pero vengo por una gripe, o vengo porque me duele el brazo, y es lo primero que hacen.
Claro, y eso finalmente tiene que ver con una cuestión de prejuicio, ¿no?
Exactamente, entonces por eso hablo de que hay que hacer sensibilización, hay que ver, ¿no?, qué es lo que realmente cubre la situación de salud por el simple hecho de ser una persona, de ser un ciudadano que habita el lugar, el país, ¿no? Deben de estar los médicos conscientes de que no deben de hacer más que dar la atención, como cualquier persona, ¿no?
Claro, pero bueno, de pronto aparecen en el Distrito Federal, y es porque además creo que es el único lugar en donde se puede hacer la reasignación legal sexogenérica en el país, ¿no? En este momento, estoy equivocado.
Sí, no estás equivocado, pero ahí creo que el término que estás utilizando sí es el que utilizan para la reforma que está vigente ahorita, que fue la de 2008. Pero más que hablar de una reasignación sexogenérica o algo así, no. O sea, uno habla de un reconocimiento legal de la identidad de género. Es de lo que se debería de estar hablando más bien.
Sí, pero vamos, o sea, como está estipulado ahorita es eso. Y de pronto aparecen una cantidad muy grande de afiches y cosas por las calles, como diciendo, la gente trans también somos familia y toda una serie de cosas. Y pareciera ser como si de pronto se visualizó, como si de pronto se quisiera visualizar esto que estaba como muy escondido en la Ciudad de México. Sin embargo, en los lugares, o sea, en los estados no hay ni siquiera esta posibilidad, o sea, esto no existe. ¿Qué pasa en ese sentido?
Bueno, en el caso de esta como diferencia, ¿no? Como muy, muy grande, yo creo que tiene mucho que ver con la misma agenda política, ¿no? De los funcionarios. Puesto que al menos aquí toda la situación se abrió por una declaración que hizo el jefe de gobierno, en la cual habló que iba a facilitar el trámite. Porque actualmente es un trámite como muy engorroso, muy discriminativo, muy patologizante, pero eso es otra cosa. La cosa es que al hacer esta declaración, se empieza a abrir el tema, como ya de manera más
oficial.
Más oficial, ajá, porque sí ya había como algunas líneas de trabajo en el mecanismo de derechos humanos, es un programa, ¿no? Cosas así, pero ya para abrirse bien fue a raíz de estas declaraciones.
Ok.
No, en los estados creo que es mucho lo que tiene que ver es el qué tanto compromiso puede llegar a haber, qué tanto movimiento, ¿no? De los mismos colectivos, de las mismas personas. Porque sabemos que los hay, ya que algunos de ellos están incluso aglutinados dentro de la coalición T47, ya que esta coalición no es algo del DF solamente, es una coalición nacional.
¿Qué quiere decir T47?
El T salió por trans, pero el programa es T47, porque al inicio éramos 47 organizaciones.
Okay.
Ahorita ya somos más, pero por eso salió T47. Pero pues sí, creo que tiene mucho que ver con este trabajo, ¿no? Que tienen que hacer incluso de concientización, de estar también viendo cómo entrar en la agenda política de los estados, ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? Ellos.
Es decir, el T47 es una coalición que podría ampliarse, o sea, cuyas funciones podrían ampliarse a todo el país.
Pues sí, creo que siempre hemos estado abiertos, ¿no? A apoyar a los compañeros y las compañeras de los otros estados. No es una opción a la cual nos cerramos.
Okay. Y esto funciona solamente para una cuestión de derechos humanos o de derechos legales. ¿O también tienen una cosa de apoyo personal, psicológico, etcétera?
Pues es que yo creo que más bien también entramos en apoyos como personales, ¿no? Ya que por el tiempo que hemos estado trabajando, ya se crean como lazos, afectos, e incluso también sabemos, ¿no? Que estamos en esta posición de un golpe hacia una persona trans es un golpe para todos, ¿no? O sea, tenemos este sentido como de hermandad, por decirlo así, en el cual a lo mejor sí, si hay alguien que tiene problemas, se nos acercan de la misma coalición, lo que decimos, oye, es que pasa esto o algo, buscamos la forma de apoyar. Como sea necesario, a lo mejor no tenemos nosotros el medio para, pero buscamos que se haga, ¿no? Algo. Porque tampoco está como padre el dejar a la gente a la deriva.
No, pues, yo digo, creo que definitivamente no. En la Ciudad de México hubo esta posibilidad de que se llamó reasignación sexogenérica, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando ahorita y cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
Bueno, a ver, mira, te hablo un poquito de lo que fue la reforma del 2008. En la reforma del 2008 se logra este trámite, como lo nombraron, de reasignación sexogenérica, mal llamado, pero así le llamaron, en el cual te exigen peritajes, un juicio y más N número de requisitos que de repente los mismos juzgados se sacan de no sé dónde. Llegamos a escuchar casos en los cuales, si estás casado, te piden el permiso del cónyuge de que para que hagas tu cambio. Si tienes hijos, igual, el permiso de los hijos.
O sea, no tendrías derecho a decidir tú por ti mismo.
Ajá, exacto. También te piden antecedentes no penales, es un buen de cosas, ¿no? Te quedas así como de, ok, ¿por qué me piden tanta cosa para poder, bueno, para que el Estado me reconozca legalmente, quién sabe, ¿no? En el tema de los peritajes es como muy patologizante, porque te están diciendo básicamente que un sexólogo, un psicólogo, tiene que decir que sí eres esa persona.
Uh-huh.
Porque son peritajes en la onda de sí, si eres tal. Porque tienes que acreditar cierto tiempo en terapia.
Okay. ¿No? ¿Cuánto tiempo tienes que acreditar?
No recuerdo exactamente la cifra. También te piden cierto proceso de... Ya estás en proceso de hormonación. Lo cual también es bastante violatorio de los derechos, incluso al derecho de la vida. Porque hay gente que no puede hacerlo por cuestiones médicas.
Ajá.
O sea, o hay gente que simplemente no se le da la gana hacerlo, que también es bastante válido.
Las hormonas son para que tú, de alguna forma, puedas estar teniendo de una manera artificial las hormonas del sexo que quieres, a donde quieres pertenecer.
Ajá.
¿No? Es decir, si tú eres un chico trans, tomas hormonas masculinas, si tú eres una chica trans, tomas hormonas femeninas.
Ajá.
Entonces, en muchos casos me dices que no se pueden.
O que no quieren, lo cual es también perfectamente válido. Porque el hecho de que tú te hormones o no, o el cómo sea tu cuerpo, no para nada determina lo que tú eres. Ni el cómo eres, porque yo incluso puedo llegar y con un vestido llegar y decir soy Daniel y ya, punto. O sea, la gente no tiene por qué decir eso, y mucho menos un médico tiene que decir que eres o no.
Claro.
Sí, luego también, o sea, como esta onda de tu cónyuge te tiene que decir, es como, ¿qué? ¿Yo no decido? Está como súper mal, ¿no? Bueno, también son como muchos detallitos así, ¿no? También el juicio, o sea, criminaliza mucho esta onda.
O sea, el hecho de que tengas que hacer un juicio legal,
sea,
¿no?
Sí, exactamente, o sea, porque realmente es todo un proceso.
Y además estás finalmente dejando a otra persona la potestad de decidir si tú puedes ser quien tú siempre has querido ser, ¿no?
Exactamente, y es como... Y aparte es un proceso como muy largo y muy caro. Porque sale desde los como 6,000 pesos hasta 100,000+. O sea, dependiendo de los abogados que tomes, los médicos. Que al fin y al cabo también ha sido un gran negocio para muchas personas, ¿no?
Claro.
Y nosotros dijimos como, basta de lucrar con la identidad de las personas. Basta de patologizar a las personas trans, basta de que la gente decida quién eres, ¿no? En esta nueva reforma lo que se pretende es eliminar los peritajes, esta onda de la hormonación, ¿no? Para que sea un trámite realmente gratuito, bueno, gratuito entre comillas, porque serían como 50,000+ pesos por la impresión del acta, pero que sí, que sea gratuito, que sea totalmente... Que simplemente se acceda al derecho, ¿no?
Que sea accesible, ¿no?
Sí, completamente. y que nadie determine quién eres.
Una persona trans, un chico trans o una chica trans, en un momento dado, en lo cotidiano, podrían tener tanto dinero para poder generar. Piensas que puede llegar a costar ciento y tantos. Vamos a suponer un promedio.
De hecho es como un círculo vicioso bien, bien loco, porque por los papeles no puedes acceder al trabajo, por el trabajo no tienes dinero, como no tienes dinero no puedes acceder a tu identidad, y como no tienes tu identidad no puedes obtener un trabajo.
Claro, y se vuelve un círculo, ¿no?
Exactamente, o sea, es un círculo vicioso bien feo en el cual te quedas así como de, okay, necesito dinero para obtener mi identidad. No puedo tener trabajo, el cual me da el dinero, por lo mismo de que no tengo identidad. Uh-huh. O sea, ¿qué?
Sí, te quedas como en medio, ¿no?
Sí, o sea, te quedas así como de, ok, bien, y ahora, ¿y ahora qué hago?
Claro. Sí, que además sí es como algo fuerte. ¿Cómo van en este momento los trámites?
Pues entregó la iniciativa, se firmó. Lo firmó el jefe de gobierno y pues ahora hay que esperar, ¿no?, a este proceso de que pase por la asamblea y ya. ¿Qué?
Y bueno, ya puede ser un proceso de meses, ¿no? O años.
Sí, meses más bien, yo creo. Esperemos que sean meses, sí. Y que todo esté pronto, ya que es un trámite que va a beneficiar mucho.
Mucha gente trans finalmente ha llegado a la Ciudad de México precisamente buscando eso.
Ajá. De hecho, es algo muy curioso porque de todos los cambios que se han hecho de la identidad, la mayoría son de los estados. Son de gente que nació en los estados.
¿Ah, sí?
Sí, es la mayoría.
Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el Distrito Federal, si tiene 25 millones de habitantes, pues no es ni siquiera la cuarta, debe ser que la quinta parte de la población.
Ajá, exactamente. Pero, pues igual, o sea, eso es como esta onda en la cual las personas de los estados o gente de los estados que vive aquí hace como los trámites aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no debería de quedarse en esto, no? Es este buscar el extenderlo, a lo mejor en legislatura federal o incluso que los mismos estados vayan, las personas haciendo incidencia para que sea reconocido, ¿no?, esos mismos estados.
Bueno, y además, finalmente, si estamos hablando de registro civil, tú tienes que modificar tu acta en el lugar donde naciste, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero igual lo que sucede es que deben de reconocer, ¿no?, lo que se lleva a cabo aquí. Y creo que hay como una notificación de parte del Distrito Federal, uh-huh, a los estados para que resguarden el acta primigenia.
Ok. O sea, para que finalmente se quede ahí como resguardada. Ajá. Para poder.
Sí, porque decir, ya en el caso de que llegues a tener los dos actas, ya estás incorriendo. Ahí sí, en un delito por doble identidad. Uh-huh. Pero mientras tú solo estés ocupando tu acta, el estado. El estado incluso puede decir, no te la guardo, no te hago caso. Pero la cosa es que tú ya tienes tu acta, la cual reconoce tu identidad, es válida, y ya. Es
y puedes cambiar todos tus trámites y,
exacto,
todos tus papeles.
Exacto, ¿no? Sí, que realmente es lo que debes hacer. O sea, cambiar tu IFE, todos los que llegues a tener.
Tus certificados de escuela.
Sí, no me queda muy claro cómo se hace eso. Pero sí, debes de hacer todo eso.
Que esperemos que no haya problemas como cuando se hizo el famoso matrimonio igualitario y entonces de repente la ley del seguro social no permitía, por ejemplo, ¿no?, hasta hace relativamente poco, asegurar a las parejas, ¿no?
Bueno, es que sabemos que el cambiar una ley o cuál es una reforma no cambia automáticamente todo el contexto social, ¿no?, ni tampoco las demás áreas. O sea, precisamente a esto me refiero, ¿no? Es que no debe de quedarse en una sola cosa, ni siquiera aquí mismo en el DF. Uh-huh. O sea, porque puede que a lo mejor ya haya como un reconocimiento legal, pero pues eso no significa que ya estemos bien en cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, la misma cuestión social, ¿no? O sea, pero eso es un trabajo como muy constante que se tiene que ir haciendo.
Muy bien, oye, pues Daniel, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, lo siento. Podremos decir muchísimo más cosas y es un tema muy interesante que deja todavía muchos temas en el tintero. Creo que vamos a poder trabajar sobre este tema y hablarlo y, y darle seguimiento además a esto que están haciendo todos ustedes, todos y todas ustedes, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Carmona, por haber estado aquí en La Hilacha Voladora. Y usted que nos está escuchando, pase muy buena noche. Nos escuchamos la próxima semana. Que descanse.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.